Veamos por acá. Hablábamos más temprano con Néstor, con algo de música y demás, cómo es que hoy está recordándose este Día de la Lucha Campesina. Hay una serie, bueno, por ahí hablan de la reivindicación de la reforma agraria. En rigor, la raíz de esto tiene, bueno, su correlato, como lo contaba Néstor más tempranito también, con ese asesinato de estos campesinos sin tierra en el Brasil. Pero bueno, al margen de todo ello, lo que nosotros queríamos hacer era recordar y ver también en qué instancias se está con la lucha campesina en nuestra República Argentina. Estamos en charla con Diego Montón, que es un conocedor de toda nuestra realidad rural. Diego, ¿cómo estás? Muy buen día, además de ser integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo estás? Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿cómo les va? Buen día, les mando un abrazo acá desde Mendoza.
Bueno, contanos por favor un poco respecto de cuál es esta situación en la que se encuentra nuestro campesinado en la República Argentina y después miremos un poco qué es lo que pasa con nuestra América Latina.
Bueno, sí, la realidad en la Argentina sigue siendo muy compleja. Venimos en una situación en un proceso de concentración de la tierra, y no solamente de concentración de la tierra, sino también de concentración de otros eslabones de toda la cadena del sistema agroalimentario, lo que siempre va teniendo consecuencias graves para los dos extremos de esa cadena, para el productor, el pequeño productor campesino, y también para el pueblo trabajador cuando tiene que ir a comprar sus alimentos, ¿no? Lo vamos viendo ahora ya muy gráficamente como uno de los principales elementos de este aumento injustificado de la inflación tiene que ver con el precio de los alimentos, y eso está estrechamente relacionado a este desequilibrio en el sistema agroalimentario. Y bueno, y tiene que ver también con cómo el capital financiero, digamos, los grandes bancos, las corporaciones transnacionales se van apropiando cada vez más de distintos elementos, digamos, de la producción de alimentos. En ese sentido, bueno, la situación es compleja, pero por otro lado, sí podemos afirmar que hemos venido creciendo en organización, en propuestas, en madurez del movimiento campesino. Y bueno, venimos trabajando fuertemente en un espacio que es la Mesa Agroalimentaria Argentina, que ha logrado nuclear muchas voces diversas de toda la ruralidad argentina para dar la pelea por políticas que tengan que ver con transformar esta situación.
Hasta hace algunos años la situación era realmente violenta para con el movimiento campesino, expulsados de sus tierras, expulsados de los lugares en los que trataban de sostener una matriz de producción distinta de la que conocemos de manera cotidiana, de manera ordinaria. Y estaba leyendo también cómo es que hasta hace algunos años, sobre ese 80% de productores y productoras de la ruralidad, solo el 13% era dueño de sus tierras. Contame, por favor, si estos números o estos porcentajes han variado más o menos en lo que refiere al acceso a la tierra de la ruralidad.
Mira, lamentablemente todavía no tenemos nuevos datos estadísticos sobre los cuales poder hacer la comparativa, porque en general uno de los problemas que tenemos es la forma en la que se hace el censo, el censo rural, sobre todo en la Argentina, que no cruza datos para establecer justamente que los sujetos que están en el campo. Entonces se habla de parcelas y de tamaños. Nosotros entendemos que la situación está aún más grave en términos de concentración, pero hoy todavía no tenemos el rigor estadístico para poder afirmarlo. Sí, que obviamente desde la llegada del gobierno nacional del Frente de Todos disminuyó muchísimo la violencia en el campo, pudimos mejorar también la dinámica del acceso a la justicia. Esto no significa que se eliminó la violencia, claro, porque existen reductos donde hay empresarios inescrupulosos que siguen haciendo cosas que son realmente complicadas, pero en general cambió mucho el panorama, en términos a la violencia y a la situación de los desalojos. Uh-huh. Quizás para nosotros la deuda pendiente y las expectativas que teníamos y que no se cumplieron tiene que ver más con haber podido pasar a políticas más ofensivas en términos de la producción y también en términos del avance de experiencias de colonias agrícolas en tierras públicas que no ha sido de esa manera, ¿no? Uh-huh. Sí han podido desarrollarse experiencias concretas desde las organizaciones, que creo que ha sido lo más valioso en esta última etapa, ¿no?
Bueno, a propósito de esa última etapa, me quedé pensando también en que en algún momento se intentó contraponer los modelos, ¿no? El modelo de los agrotóxicos y el dinero y qué sé yo, contra un ecologismo, si querés, hasta muy muy medular y sobre todo intransigente. Bueno, se advierte que hay como una transición, que no digo que los agrotóxicos estén bien, pero se comprende que hay situaciones en las que no es necesario solamente la pala y la azada.
No, totalmente. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de transición agroecológica, estamos hablando de un proceso justamente que tiene que ver con cómo desarrollar la producción de alimentos en base al desarrollo científico y tecnológico, pero que tiene que ver con una tecnología asociada a la necesidad de los productores. Uh-huh. Pensada en un modelo sustentable. Y eso no solamente que hemos demostrado que es posible, sino que va desarrollando otras variables y ventajas para la producción. Por ejemplo, el tema de poder dejar de depender de insumos que son importados y que además van dolarizando el precio de los alimentos. Estamos hablando ahí sí de agrotóxicos, de agroquímicos, uh-huh, de fertilizantes que nosotros hemos logrado sustituir a partir de lo que denominamos genéricamente bioinsumos. Hemos desarrollado varias fábricas de bioinsumos y estamos comercializando bioinsumos para los productores que asumieron el desafío de la producción agroecológica. Y podemos, digamos, decir que es efectiva, que se mantienen los niveles de rendimiento y de productividad, y que además tenemos la tranquilidad que quien está en la tierra produciendo no está expuesto a los problemas de salud que implica la manipulación de agroquímicos, y sobre todo que quienes consumen alimentos, sobre todo alimentos frescos como hortalizas, como frutas, no están expuestos al efecto que tiene consumir productos con agrotóxicos, ¿no? Entonces este es el camino, pero que me parece importante, como lo señalaste, no estamos hablando de una posición ambientalista extrema, sino que estamos hablando de procesos concretos. Pude tener la posibilidad el sábado pasado de visitar una colonia agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Luján, uh-huh, en Buenos Aires. Eran tierras públicas abandonadas y hoy hay 50 familias produciendo 100% de manera agroecológica, con una fábrica de bioinsumos dentro de la propia colonia y, bueno, con toda una dinamización de la economía en la zona. Tienen un almacén campesino en ese lugar y pudimos ver también el flujo de gente que se acerca desde los pueblos, desde la propia ciudad de Luján, a comprar esos productos por la garantía de lo que significa. Así que nosotros creemos que hay un camino claro y que obviamente cuenta con el obstáculo que ponen las corporaciones transnacionales que son las principales beneficiarias hoy del modelo intensivo, ¿no? De uso, uh-huh, intensivo de agrotóxicos.
Coincidimos en las demandas, el acceso a la tierra, la infraestructura rural, las cadenas de comercialización, el presupuesto, en definitiva, políticas públicas concretas y sostenidas para el sector. En este año electoral, en este tiempo electoral, ¿cómo se van a manejar las organizaciones campesinas? ¿Qué sabés? Porque hay varias de ellas que esperan el regreso de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, por supuesto, y además para nosotros la comparación en términos de lo que significó la política en el gobierno de Cristina es clave, ¿no? Nosotros logramos tener una Secretaría de Agricultura Familiar con política, con presupuesto. Logramos la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que fue aprobada en el 2014, un sistema impositivo especial como y de normativa como el monotributo social agropecuario, entre un sinnúmero de acciones políticas concretas que lamentablemente hoy todavía no se ha podido reestructurar, ¿no? En ese camino, lo que nosotros estamos planteando como una agenda desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, que incluye el MNCI Somos Tierra, la UTT, la Federación de Cooperativas Federadas, la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, Base Federada, un sinnúmero de organizaciones de pequeños y medianos productores, vamos a realizar en el marco de Tecnópolis en julio una expo alimentaria que va a tener, además de poder ofrecerle a todo el que visite la diversidad de productos que venimos realizando desde las cooperativas y experiencias, van a haber un sinnúmero de talleres también en términos de la producción agroecológica, pero por sobre todo van a haber paneles temáticos donde vamos a estar invitando a especialistas de los distintos temas y también a actores de la política y fundamentalmente del Frente de Todos para poder estar debatiendo justamente cuál es la agenda del campo que alimenta, cuál es la agenda que necesitamos que esté en el debate de la campaña y del programa del próximo gobierno, para, bueno, seguir cimentando las bases y esperando, poniendo esperanza en que logremos una victoria del espacio político, pero además de esa victoria, que se plasme en políticas concretas, ¿no?
Diego, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública y, bueno, y a seguir con la tierra que tanto bien nos hace, además.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego. Era Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena Somos Tierra, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de la Mesa Agroalimentaria Argentina, con quien charlábamos a propósito de este Día de las Luchas Campesinas.